gracias, doctor. Damos la palabra ahora al doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación.
Bueno, buenos días a todas y todos. Lo bueno de esto es que tiene de hablar por último, que esto es todo muy dinámico. Uno viene con un discurso armado y en función de los discursos anteriores los tiene que ir modificando y adecuando. Con el señor ministro de la Corte, el doctor Jorge Chediak, hemos tenido oportunidad de estar en muchos eventos de esta naturaleza, ya nos conocemos. Uno ya puede venir más o menos preparado como viene por dónde van a ir los tiros, como se dice habitualmente. Yo me gustaría arrancar muy brevemente en por qué es necesario cambiar el proceso penal, que creo que parece una pregunta de perogrullo, pero me parece que es importante que los comunicadores sociales lo tengan claro para que lo puedan transmitir de alguna forma a la ciudadanía en general, puesto que parte de la ciudadanía no concibe o no ve el funcionamiento del proceso penal como un problema. Más bien la ciudadanía apunta al tema de la seguridad o de la inseguridad cuando hablamos de estos temas y no a un tema de eficacia o eficiencia en la persecución penal o de garantías procesales y personales. Nosotros tenemos un código de proceso penal, que es un código inquisitivo. Algunos dicen que mixto, yo estoy absolutamente convencido de que es inquisitivo y que de mixto tiene poco. Es un proceso escrito, es un proceso reservado, que hemos heredado de las leyes de partida de España y que hemos ido modificando o adecuando a lo largo del tiempo, pero que en lo sustancial, en la estructura, sigue siendo exactamente lo mismo. Nosotros hemos dicho en más de una oportunidad de que este Código de Proceso Penal ha fracasado rotundamente. Ha fracasado rotundamente, en primer lugar ha fracasado frente a la víctima, porque este Código de Proceso Penal no respeta, no ampara ni reconoce a la víctima. Es más, ni siquiera la trata como un sujeto de derecho, la trata como un objeto de pruebas. No le reconoce ningún derecho, no la ampara y yo diría que muchas veces la ignora. Y en algunos casos, si ustedes me perdonan, hasta la desprecia. Es decir, frente a la víctima del delito, este proceso nuestro de hoy ha fracasado rotunda y completamente. Pero a mi juicio ha fracasado frente a los victimarios, a quienes se encierra sin sentencia en cárceles que no son las más adecuadas. Las cifras del comisionado parlamentario, para no tomar ni la de la Corte ni la del Ministerio del Interior, indican que el 64% de la población carcelaria de este país no tiene sentencia condenatoria. Son cifras récord mundial prácticamente. Entonces, hemos fracasado frente a las víctimas, hemos fracasado frente a los victimarios y además, que ustedes me perdonan, hemos fracasado en la eficacia y en la eficiencia de la persecución penal. Todos sabemos que el sistema procesal penal es selectivo. Todos sabemos que el sistema procesal penal apunta básicamente a los delitos que cometen aquellos sectores de la sociedad más desprotegidos. Si ustedes van a cualquiera de nuestros establecimientos carcelarios, se van a encontrar que la enorme mayoría de las personas privadas de libertad en el Uruguay son jóvenes, pobres, con muy escasa formación cultural y académica. En general pertenecen todos al mismo segmento social. Es decir, la selectividad del sistema es alta, la selectividad del sistema penal uruguayo es altísima. ¿Por qué? No porque los operadores seamos, yo me considero un operador, he sido un operador del sistema de justicia durante los últimos 20 años y sigo siendo, ¿eh? O sea, soy parte, no estoy haciendo una crítica desde la atalaya o mirando la realidad por binoculares, estoy haciendo una crítica en base a lo que he vivido personalmente durante los últimos 20 años. O sea, soy partícipe de ese fracaso. No porque los operadores seamos ineptos, es porque el sistema, el diseño del sistema está mal. En esta sala está presente el juez más rápido de este país, que se llama Luis Dante Charles Vincheguer, mi estimadísimo amigo. Es el juez más rápido de este país y fue el juez más rápido durante los últimos 20 años, mientras fue juez de primera instancia. Sin embargo, los mismos indicadores se le aplicaban a él. ¿Por qué? Porque el sistema parte de la base de que una persona que es inocente y que es procesada, se la procese con prisión. Pero luego, si durante el proceso es liberado, aun cuando le salga una sentencia condenatoria a la pena máxima, no vuelve a la cárcel. Entonces, tenemos un sistema que tiene el 64% de las personas privadas de libertad sin sentencia, y tenemos cerca de un 90% de personas que están condenadas a penas privativas de libertad y que están sueltas. Es decir, tenemos un cerro chato, un arroyo seco, un penal de libertad, personas inocentes presas y personas culpables sueltas. Esta es la conclusión final de la aplicación de este sistema. Si alguien se lo puede explicar a doña María y a don José, yo les pago. No lo entiende nadie. Pero además, tenemos otra cifra que también es altamente reveladora. El 98% de las sentencias penales que se dictan en Uruguay son de condena. Solamente el 2% de absolución. Yo le preguntaría a los señores jueces y a los señores fiscales que están acá presentes y a la señora defensora si es porque esto se da porque tenemos unos fiscales que son unos fenómenos y que logran sentencias de condena en todos los juicios y los defensores son todos unos burros. No. Ni los fiscales son unos fenómenos ni los defensores son unos burros. Esto se da por la sencilla razón de que quien realiza la investigación es el juez. Con el agravante de que el mismo juez que realiza la investigación es el que dicta la sentencia. Muy difícilmente, excepcionalmente, un juez que dictó un auto de procesamiento luego absuelve. Entonces, eso es el problema. ¿Es un problema del juez? No, el juez lo que hace es aplicar la ley, según su real saber y entender. Me consta que el sistema ha funcionado y ha descansado sobre las espaldas de los operadores del sistema y en particular de los jueces. Porque si no, esto ya hace mucho tiempo que se hubiera ido totalmente de madres. Si todavía sigue, es por eso, porque los jueces han más o menos moderadamente tratado de, con ponderación, con prudencia, de aplicar un sistema que es absolutamente irracional. Dicho esto, ¿por qué hay que cambiarlo? Por todas estas razones, y porque además, si Uruguay fuera demandado ante una corte internacional por vulnerar los derechos humanos, el juicio lo pierde 3-0, sin ninguna alusión a ningún programa periodístico. Lo pierde 3-0. Uruguay sería condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera demandado por su proceso penal. De hecho, ya la Comisión lo observó en el caso Peirano por el tema de la prisión preventiva. Pero si fuera demandado, no tengan ustedes la menor duda, seríamos condenados por la prisión preventiva, seríamos condenados porque el mismo juez que investiga si es que dicta sentencia, está vulnerando el principio de imparcialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cambiarlo, necesitamos cambiarlo. ¿Qué es costoso? Sí, implica, no un gasto, una inversión, porque se invierte en democracia. Porque otra de las cosas que tenemos que empezar a hablar en este país, que cuando se gasta en salud, o se gasta en educación, o sea, ahí es una inversión. Estamos todos de acuerdo. ¿Y cuando se gasta en justicia es un gasto? No, cuando se gasta en justicia se está gastando ni más ni menos que en la preservación de los derechos del ciudadano. Entonces no es un gasto, es una inversión, y es una inversión en democracia. Y es tan importante invertir en justicia como importante es invertir en salud o en educación. Podemos tener el mejor sistema educativo, el mejor sistema de salud, pero si no tenemos un sistema de justicia eficaz y eficiente, seguramente estará en cuestionamiento nuestra propia condición democrática. Perdone la pasión que le pongo a esto, pero estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. Volviendo un poco a lo que yo tenía previsto, que era tratar de explicar, bueno, ¿qué implica este cambio? Bueno, nosotros vamos a dividir en dos fases. Una es la fase de investigación, que hoy se conoce como instrucción, que la realizan los jueces conjuntamente con la policía. Y una es la fase de juicio, otra es la fase de juicio. ¿Qué plantea el código? ¿Qué plantea esta reforma? Es que la investigación, yo prefiero utilizar la palabra investigación, porque es la que utiliza el código y porque además semánticamente nos evita la confusión con lo que hoy se conoce como instrucción. La investigación de los delitos la va a llevar adelante el fiscal conjuntamente con la policía, el fiscal dirigiendo a la policía. La investigación. Luego, cuando el fiscal entienda que tiene un caso, obviamente lo que va a hacer se lo va a ir a plantear, va a presentar, el código habla de formalización, sería prácticamente una demanda acusatoria por los requisitos que se le exigen ante el juez. El defensor hará su propia investigación, tendrá acceso a la investigación que realiza la fiscalía, planteará su defensa, fiscal acusa, defensor defiende, y el juez lo que va a hacer lo que es natural, esencial a la función del juez, que es juzgar. Por eso, una de las cosas que yo no sé si estoy muy de acuerdo con Jorge con el tema de la inversión en la cantidad de jueces, creo que hay que tener muy especialmente en cuenta que a los jueces se les va a sacar el 50% del trabajo, que es la tarea de investigar. O no sé si el 50, o el 40, o el 30, pero un porcentaje importante de la tarea que hoy hacen en el proceso nuevo no la van a tener que hacer. Si es cierto que va a tener que estar en audiencia, en forma permanente, eso, en eso estamos totalmente de acuerdo. La duda que se me genera es en la tarea de investigación, porque el juez no va a investigar. Es más, el juez ni siquiera puede proponer pruebas. No sé si queda claro cómo funciona el sistema o cómo se prevé que el sistema va a funcionar. Fiscal investiga y acusa, o no acusa, porque si no tiene pruebas no acusará y no habrá juicio. No se judicializará ese conflicto. La defensa defiende y el juez juzga. En ese contexto, el relacionamiento con los medios de comunicación masivos, todos los que estamos acá sabemos que los más medias llegaron a la justicia penal para quedarse. Eso es un dato de la realidad, es un dato objetivo. Hay algunos operadores del sistema que todavía sueñan con que los periodistas, como se le dice, no van a aparecer. No, los periodistas llegaron para quedarse y van a ser como un archivo adjunto con el cual andaremos el resto de nuestra vida. O sea, esa es la primera cosa que nosotros tenemos con todo respeto por los archivos adjuntos, van a estar pegados el resto de nuestra vida a nuestra función. Ese es un dato de la realidad del que tenemos que partir. Entonces, ¿qué es en cuanto a la fiscalía por lo menos lo que a nosotros nos preocupa? Que nosotros deberemos, como fiscalía, como responsables de la investigación, tendremos que comunicar. En primer lugar, si hubo o no avances en la investigación. Habrá cuestiones que serán reservadas, habrá cuestiones que no serán reservadas. Pero en definitiva, el más media irá sobre el fiscal a preguntarle qué pasó con la investigación de tal hecho delictivo que ocurrió el día tal, a la hora tal, y que el barrio tal está conmocionado, o que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un grado de relación que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que vamos a tener. Y por otro lado va a haber un segundo aspecto que será directamente en el juicio, una vez que el fiscal acuse, que el juicio se empieza a desenvolver en forma oral y pública, bueno, el fiscal deberá responder por el resultado de ese juicio. Porque otra cosa que tienen que tener claro los fiscales es que a partir de la aprobación de no hay a quien echarle la culpa. El responsable directo del resultado de la investigación y el resultado del juicio será el fiscal. Y la población, cuando le exija cuenta, se les va a exigir al fiscal. El señor juez pasa a un otro terreno, a otro estadio, en el estadio a ver qué te trajiste. ¿Y qué prueba tenés de lo que tú estás afirmando? Y tendrás que probarlo, puesto de lo contrario, regirá el principio de inocencia y se dictará una sentencia absolutoria. Las raras aves que hoy no encontramos en nuestros juzgados penales. En ese contexto, ¿cómo pensamos nosotros encarar en esta nueva etapa el relacionamiento con los medios de comunicación masivos? Bueno, nosotros pensamos profesionalizar esa área. Creemos que un departamento de comunicación es absolutamente imprescindible. No solo, a ver, acá va a haber una parte que es del juicio oral y público, que con las limitaciones que Jorge planteaba hace un momento, bueno, pero efectivamente el periodista tendrá acceso al juicio. Entonces podrá percibir él mismo el desarrollo del juicio. A lo que no va a tener acceso es a la investigación. O tendrá ahí el señor Fuentes, andará por ahí en la vuelta, pero estrictamente no tendrá acceso a la investigación. Sí va a tener acceso directo a todo el juicio. Pero además nosotros creemos imprescindible tener un departamento de comunicación que de alguna manera contribuya a que la transmisión de esa información hacia la población sea lo más clara, lo más transparente, lo más diáfana posible. Obviamente tenemos algunas ideas de cómo va a funcionar ese departamento de comunicación, desde el monitoreo de las noticias que salen hasta la capacitación de los fiscales. Nosotros, acá hay un tema que se ha discutido muchísimo a nivel internacional, es la existencia o no existencia del vocero. Nosotros no vamos a optar por el modelo de vocero, nosotros creemos que es el fiscal, el representante de la sociedad, quien tendrá que él explicar cuál es su función, qué hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo. La decisión, la motivación de las decisiones es una obligación legal, es un imperativo ético y es, sobre todas las cosas, un deber democrático, que el señor fiscal, cuando tome una decisión, tendrá que explicarla. Para eso, obviamente, la institución los tendrá que preparar y los tendrá que capacitar adecuadamente. Y acá hay un primer cambio, que
que ya Jorge hablaba hoy, empezó a cambiar hace 10 años. Antes el operador del sistema veía al periodista como un enemigo. El periodista, está claro que no es un enemigo. El periodista tiene una función que es obtener y difundir noticias. Tiene la mala costumbre de obtener y difundir noticias. Así como los banqueros tienen la mala costumbre de prestar plata y después querer cobrarla, en fin, etcétera, según la profesión. Bueno, la función del periodista es esa. Entonces no es ni un enemigo, porque si nosotros hacemos y cumplimos bien y fielmente con nuestra función, no tenemos nada que esconder. Entonces, ¿por qué sería un enemigo? Porque difunde lo que hacemos. Yo estoy convencido que lo hice bien. Y si me tira pata, bueno, me la van a cobrar. Y está bien que así sea, porque soy un funcionario público a quien el Estado me paga un salario para cumplir con una función. Entonces no tengo nada que esconder. Pero tampoco es un amigo, porque acá hay otra confusión que a veces uno percibe en algún operador del sistema, que de tanto hablar con el periodista cree que es amigo del periodista. No, el periodista no es amigo, el periodista es periodista. Entonces hay una relación de fuente y periodista que uno tiene que tener claro. El señor fuente y el señor periodista. No es ni un amigo, porque después empieza, no, pero no publiques esto. Porque... No, no. El periodista una vez que tiene la noticia la publica. Porque además si no sería un mal periodista. Si tiene una noticia y no la publica, no estaría cumpliendo con su función. Por tanto, esas son algunas cosas básicas que tenemos que empezar a tener claro. Lo otro es el darle información. No solo porque estamos obligados, porque nos pagan un sueldo para cumplir una función, y los fiscales sobre todo, si somos los representantes de la sociedad organizada en el Estado, en el proceso penal, y por ende titulares de la acción, si somos representantes, tenemos que rendir cuenta a nuestros representados. Tan sencillo como eso. Y explicarle de por qué acusamos, o por qué no acusamos, o por qué nos fue mal en el juicio, y por qué perdimos, o por qué lo ganamos. Parece algo básico, pero vamos a tener que empezar a rendir cuenta más habitualmente del ejercicio de nuestra función, porque eso hace a la calidad democrática de la misma. Otra cosa, si yo doy mi posición, si yo la explico, estoy llegándole directamente al ciudadano y explicándole por qué tomo una decisión. Si yo dejo que el periodista, que en definitiva en esto es un intermediario entre el actor y el ciudadano, la experiencia por lo menos a mí me indica que si yo no le digo al periodista qué hice y por qué lo hice, el periodista lo va a publicar igual. Y le va a buscar una explicación, la que a él le parezca. Podrá ser acertada, desacertada, pero lo va a publicar y le va a buscar una explicación. Porque vuelvo a repetir, los periodistas tienen la mala costumbre de publicar noticias. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, bueno, decir, sí, perfecto, lo que sucedió es esto, pasó esto, se tomó tal decisión por esto y por esto, y bueno, después vendrá, si tiene que venir, la crítica o el cuestionamiento, porque otra cosa que los operadores del sistema tenemos que aprender es aceptar críticas. Porque si la sociedad nos paga un salario para cumplir una función, y nosotros la ejercemos, la sociedad tiene derecho a decirme, mire señor fiscal, mire señor juez, yo entiendo que usted no está cumpliendo bien su función. Pero si se lo decimos al presidente de la República, o al vice, o a los senadores, o a los diputados, o a los ministros, o a los embajadores, ¿por qué no se lo podemos decir a los jueces y a los fiscales? ¿O es que nosotros integramos otra casta que no podemos ser criticados? No, somos funcionarios públicos, que cumplimos una función y nos pagan el sueldo para eso. Entonces, puede ser que las críticas muchas veces sean desacertadas, que no sean correctas, que uno aspira en un sistema democrático y entre gente educada que se expresen en términos compuestos y no descompuestos, en eso estamos todos de acuerdo, pero que no podamos ser cuestionados. Vaya si vamos a ser cuestionados, y acá me dirijo particularmente a la señora fiscal, vamos a ser muy cuestionados. Y tenemos que aceptarlo desde ya. Es parte de nuestra función. El tema de la oralidad. Y acá voy a pasar una serie de apostillas. A Jorge se le escapó el ratón escritural y habló de páginas. Tantas páginas. Nosotros aspiramos a que el proceso para que sea oral, tiene que ser oral. Y si es oral, para nosotros tiene que haber algo firmado o grabado. Nada de acta, nada de funcionario receptor, que espere un momentito, que a ver qué dijo. No. Oral es oral. Lo que se dice queda todo grabado, eso va a un CD o a un pendrive o se guardará en el servidor En Chile, por ejemplo, no se firman las obras. Hay distintas experiencias, no hay nada que inventar, hay que ir y mirar. En Chile hay un sistema de donde se graba solamente el audio, eso automáticamente queda guardado en el servidor del juzgado, en el servidor de la Corte Suprema y en el servidor del Ministerio de Justicia, automáticamente, tres respaldos. Y lo que se lleva al tribunal es el audio. Y los señores ministros de tribunales tendrán que cambiar el sentido por el cual perciben. En lugar de percibir a través de la vista, tendrán que percibir a través del oído. Tampoco es tan complicado, son gente inteligente, con mucha experiencia. Pero sobre todas las cosas, el audio o la oralidad lo que garantiza es esto, la dinámica, la rapidez, la velocidad, la fidelidad, la transparencia, en última instancia la democracia. Siempre que hay un acta, salvo que sea taquigráfica, que además tiene que después hay que transcribirlo y en la transcripción hay un error o el funcionario escuchó mal, cuando queda grabado, queda grabado. En Rosario, hasta hoy nos acompañaron fiscales de Rosario en un curso de investigación oral que estamos haciendo, bueno, se firma. Es una garantía más. Hoy los medios electrónicos que están a disposición del Estado, en este caso, que quien tendría que realizar la inversión, son muchísimo más baratos que pagarle el sueldo a un receptor durante 365 días. Entonces, para que no se nos cuele el enano escritural por acá, lo que yo pediría, y nosotros lo planteamos en la Comisión de Constitución y Código, se lo vamos a plantear de nuevo, se lo vamos a plantear a la Corte, es eliminemos el receptor y grabemos. Eso además le da puntualidad, porque el aparatito graba la hora que empezó la audiencia, y empezó a tal hora, no dos horas después. Le da formalidad, porque lo que se dijo, se dijo, y no vamos con que donde dije, digo, no, lo dicho está. Le da formalidad, le da agilidad a la audiencia y sobre todo ganamos algo que es indispensable en todo esto, que es tiempo. El acceso por parte de los medios también es mucho más fácil, porque basta con un pendrive, está el audio y ahí estará lo que dijo el fiscal y si se equivocó y lo que dijo el juez y si el juez se le fue la moto y prejuzgó o dijo, o si el defensor no defendió adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me parece que la oralidad es hacia la esencia mismo del proceso. Si nosotros permitimos que, como sucedió en el CGP, se nos metan rasgos de escritoralidad, el proceso va a fracasar. Ustedes saben que en el CGP estaba previsto que al final de la prueba los alegatos se hacían en forma oral. Pues el enano escritural hizo que todos los operadores se pusieran de acuerdo, jueces, fiscales, defensores, en que los alegatos se los arrimo por escrito después. Entonces se empezó a hacer el uso y costumbre en todo el país y ahora agregan unos mamotretos así de alegato hasta que ahora finalmente nos sinceramos y dijimos, no, en realidad lo están haciendo por escrito, vamos a permitir que lo hagan. Porque estábamos violando con conciencia y voluntad durante más de 30 años una norma jurídica. Y queda feo que los jueces, los fiscales y los abogados estemos violando una norma jurídica. Entonces, para garantizarnos que el proceso sea efectivamente oral, me parece que el sistema de registro y cómo se hace es muy importante. Y yo, una última referencia a modo de anécdota de cómo estamos trabajando, cómo estamos encarando nosotros esto. Nosotros hemos encarado este proceso con el mismo presupuesto y los mismos recursos que disponíamos en materia de capacitación y sensibilización cuando yo asumí la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, es decir, cero. Lo que hemos hecho en este proceso con cero recursos es realizar convenios, en este caso con la Unión Europea, que se ha presentado en el marco de este proyecto, un generoso plan de sensibilización y capacitación que se ha desarrollado en Montevideo y en el interior del país, en sedes como Paysandú, Tacuarembó. Ahora se está realizando, esta semana se está realizando un seminario de capacitación de fiscales. Nosotros acá nos hemos separado un poco de los jueces, no porque nos querramos divorciar, aunque a veces también nos queremos divorciar, en el sentido de que nosotros necesitamos prepararnos para otras cosas, porque vamos a hacer otras cosas, y los jueces necesitarán prepararse para otras. Nosotros nos tenemos que preparar para dirigir investigaciones, porque durante 100 años, 200 años en este país, los fiscales no dirigieron investigaciones, por lo tanto no saben hacerlo, tendrán que aprenderlo. Tenemos que prepararnos para preparar casos, Hoy en día los fiscales no saben o no tienen incorporado a su ADN la preparación y la presentación de los casos. ¿Por qué? Porque la investigación preliminar la hace el juez y luego el fiscal realiza una acusación en base a la investigación que hizo el juez. Tendremos que preparar en técnicas de litigación oral, porque si tenemos 200 años de proceso escritural, tenemos que prepararnos para litigar oralmente, en interrogatorio, contrainterrogatorio, alegaciones, etc. Y tenemos que prepararnos para comunicar, para esto que estamos hablando acá. Para poder saber transmitir y comunicar adecuadamente qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. En el diálogo que tendrá que ser permanente de ida y vuelta con los señores periodistas que no son ni amigos ni enemigos, sino que son periodistas. Hemos trabajado en esas áreas, estamos trabajando en algunos casos también con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, que también ha contribuido generosamente con aportando técnicos. Hemos hecho también convenios con Naciones Unidas, donde también hemos desarrollado algunas actividades. En fin, estamos aprovechando este sistema y la generosidad de otros países en la aportación de técnicos fundamentalmente y de recursos para capacitarnos. Lo que aspiramos, naturalmente, es que en el próximo presupuesto tengamos una asignación importante para la capacitación y el perfeccionamiento de estos operadores del sistema, que son los fiscales, porque en última instancia sobre sus espaldas comenzará a recaer la responsabilidad si se investigan o no adecuadamente los ilícitos en este país. Y para terminar, acerca del que tú hablaste, Jorge, de la arbitrariedad y de los fallos dispares. El sistema judicial está previsto para que los fallos dispares signifiquen primero la apelación y luego en casación. Eso significa que uno puede tener fallos dispares en primera instancia, pero mediante los recursos de las partes, esa jurisprudencia se va unificando, más allá de que en nuestro país no exista la ley del precedente obligatorio, pero si tenemos cuatro tribunales de apelaciones penales y una sola corte de casación, que en este caso es la Corte Suprema, la jurisprudencia se va unificando. El problema que tenemos es con los fiscales. No cuando el fiscal pide o acusa, porque en ese caso el juez podrá acceder o no, y ahí se produce ese proceso de unificación, sino cuando el fiscal no pide o no acusa. Esto, ustedes saben que no quiero hacer un análisis histórico larguísimo sobre el origen del Ministerio Público y la Francia y la Revolución Francesa y demás, porque me iría muy lejos. Pero en nuestro país, el sistema de la fiscalía se ha construido imagen y semejanza a espejo de los jueces, y la independencia de los fiscales es un sistema a espejo de los jueces. En el resto del mundo esto no es así. En el resto del mundo la fiscalía funciona en base al principio de unidad de acción. Es decir, hay criterios generales que se marcan desde la jerarquía. Esa jerarquía varía porque en Francia es el ministro de Justicia, en España es el fiscal general, en Argentina es la procuradora general, en Chile el fiscal nacional, etc. Eso varía, pero hay criterios generales de actuación que bajan desde la jerarquía hacia todos los fiscales y que hacen que los criterios se unifiquen y se eviten la arbitrariedad a la que señalaba Jorge. En el caso de Marra, que tú señalabas, seguramente si esos criterios generales hubieran existido en el Uruguay, no habría existido petitorios fiscales distintos. Y ambos fiscales, en los dos lugares, hubieran solicitado por el mismo delito la aplicación o no de una preventiva similar o no aplicación de la preventiva. Por tanto, la unificación de criterios y el criterio de unidad de acción que rigen los ministerios públicos de todo el mundo, menos en el Uruguay, porque a ustedes algunos nos van a hacer creer de que esto lo que nos pasa a nosotros nos pasa. No, lo que nos pasa a nosotros nos pasa a nosotros. Algunas cosas que nos pasan a nosotros solo a nosotros nos pasan. Esta es una. En el resto del mundo los ministerios públicos tienen lo que se conoce como el principio de unidad de acción, que se transmite y se efectiviza a través de instrucciones generales. Podemos discutir después quién las dicta las instrucciones generales, pero instrucciones generales tiene que haber, porque de otra manera si no van a quedar casos donde el fiscal no va a acusar y un caso igual donde el fiscal acusa. Algo pasó cuando se aprobó la ley de la marihuana en nuestros tribunales, donde había fiscales que venía la policía con el señor con la plantita, el fiscal decía, no, se aprobó la ley de marihuana, váyase para su casa y llévese la plantita. Había otros fiscales que decían, no, sí, váyase para su casa, pero la plantita queda. Y en otro caso, ¿sabe qué? Queda la plantita y usted va para adentro. No puede ser que ante una misma ley en un mismo país, chiquitito, como un pañuelo, haya tres políticas criminales distintas o tres formas de interpretar una ley clara. Tiene que haber una sola. Por lo menos a la hora de decidir si se acusa o si no se acusa. Eso no quiere decir, y se lo quiero adelantar, para evitar que alguien entienda mal o quiera entender mal, que el fiscal general le va a estar diciendo en el caso concreto de A con B, tú acusado, tú no acusado. En el caso concreto de A con B, el fiscal decidirá, en base a la norma general y abstracta y en base a los criterios generales, decidirá si juega o no el partido según su real saber y entender, que es otra cosa. Porque, de lo dicho anteriormente, puede llegar a interpretarse, ah, entonces lo que Díaz está proponiendo que... No, lo que Díaz está proponiendo que haya unidad de acción, criterios generales, que no haya arbitrariedad. No que Díaz pueda decirle a los fiscales qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Nada más, muchas gracias.